Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, son pocos los jubilados que regresan a trabajar al gobierno tras la aprobación de la Ley 53, pero aseguran que esa cifra está por crecer. Enseguida ampliamos. Además, genera preocupación y opiniones muy divididas la propuesta de un nuevo Código de Orden Público para San Juan. Y otra vez, venden por multimillonaria cifra el Hotel Cayo Largo, que nunca ha abierto sus puertas. Hoy es lunes 17 de julio. Comenzamos. Al menos unos 54 funcionarios públicos jubilados han regresado a trabajar en el gobierno luego de la aprobación de la Ley 53 el pasado año. Según datos de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, se espera que esa cifra continúe en ascenso. La compañera Gloria Ruiz Quilan inicia esta conversación de hoy con más detalles de esta historia. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
A manera de refrescarnos un poco la memoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece esta Ley 53 y cuál es su propósito?
Este estatuto lo aprobó el gobernador el año pasado con el fin de darle visibilidad al gobierno en términos de saber cuántos retirados querían regresar a laborar en las dependencias gubernamentales. Además, era una forma de establecer la política pública del gobernador Pedro Pierluisi respecto a los jubilados. Es decir, les abría las puertas para que pudiesen regresar al gobierno con el peritaje y la experiencia que eso representaba. Sin embargo, aunque la ley se aprobó en verano del año pasado, en diciembre del año pasado fue que se vino a crear el reglamento que establece los parámetros o los delineamientos de cómo se iba a regir este estatuto, que como bien mencionaste es la Ley 53 del 2022.
¿Y por qué solamente se han podido reclutar a 54 de estas personas jubiladas?
Según nos dijo el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, él entiende que aunque la cantidad es baja, es un signo positivo el que solo 54 hayan regresado a trabajar en el gobierno, porque se aprobó después de que ya se había aprobado el presupuesto fiscal. Por ende, él entiende que las agencias y los municipios que reclutaron lo hicieron con escasos recursos económicos. Y entiende que ahora, a partir de este próximo año, con un nuevo año fiscal y también un nuevo presupuesto, se estarían reclutando más personas jubiladas. Ahora bien, no quiso abundar sobre si esto estaba vinculado con el hecho de que los jubilados estén teniendo mayores necesidades económicas y por ende regresen a laborar, o si tiene que ver con un asunto particular. No supo precisar sobre eso, dijo que eso le correspondía a otra agencia llevarlo a cabo. Lo cierto es que hasta el momento de estas 54 personas, recordemos que son jubilados, pero también puede haber personas que no realmente se han retirado, sino que no tenían la edad para ello, pero se acogieron a un programa de transición voluntaria, lo que el gobierno le llama un PTV. De estas 54 personas, debo decir, están segmentadas entre municipios y gobierno en términos del lugar a donde regresaron a trabajar. 27 en el gobierno central y 27 en los municipios. En el gobierno, el listado está encabezado por la Comisión de Juego con 16 personas, le sigue el Departamento de Educación con 8, y en el caso de los municipios, el primero en la lista es Aguas Buenas, es el más que tiene, con 7 retirados, Caguas, debo decir, con 6, y Juana Díaz con 4 retirados.
Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un funcionario público retirado que interese volver a trabajar en el gobierno? ¿Hay algunos pasos específicos a seguir?
Sí, la persona que interese regresar al gobierno sencillamente debe acudir a la agencia gubernamental que le interese, en la que le interese estar, pedir el trabajo, saber si hay una plaza disponible. Recordemos que el gobernador recientemente creó una herramienta en donde aparecen todos los trabajos que están disponibles. También puede acudir a la OATRH, allí hay un registro voluntario de retirados. Y por supuesto, la agencia que contrate sí está obligada, va a ser el reglamento de la Ley 53, está obligada a notificar a la Junta de Retiro del gobierno de que reclutó un retirado.
Bien, Gloria, muchas gracias por informarnos. Como siempre, seguiremos atentos a esta importante información.
Siempre a la orden.
¿Cómo lograr una sana convivencia a través de toda la ciudad en una hora específica y ciertos días de la semana? Pues esa parece ser la preocupación primordial de los grupos que representan las diferentes comunidades en la capital, que continúan evaluando la intención del alcalde Miguel Romero para que se apruebe un nuevo Código de Orden Público en San Juan. La compañera Leisa Caro González trabajó esta historia y ahora nos acompaña con más detalles. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, Abisael. Saludos a todos los que nos acompañan en el día de hoy.
¿Qué es lo que propone el alcalde bajo esta nueva ordenanza?
Como bien mencionas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el pasado 28 de junio presentó su propuesta para implementar un código de orden público en San Juan que específicamente viene a atender varias cosas, pero en particular, número uno, establecer un código uniforme. Ahora mismo en el viejo San Juan hay unos 8 códigos, lo que hace más difícil lograr la implementación de estos estatutos, ya que a cada zona comercial le aplica unos reglamentos diferentes. Así que él propone lo que es un documento que sea uniforme, número uno, y segundo, lograr establecer un control en lo que es la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Recientemente, en varias zonas, como es la calle Eloísa de San Juan, se han dado unos incidentes, como fue la muerte de 2 turistas peruanos, que han levantado la voz de alerta sobre la operación de estos negocios en esta zona, que, por ejemplo, al igual que todo San Juan, carece de un horario específico de hasta qué hora deben de operar y sobre todo de hasta qué hora deben de vender bebidas alcohólicas. Así que un poco para atender el reclamo de la ciudadanía, que como bien mencionaste, lo que busca es calidad de vida, ¿verdad? Y llevar una sana convivencia en sus comunidades, pues él anunció la implementación o la erradicación, debo de decir, de este proyecto a nivel de la legislatura municipal.
Entonces, ¿cuál es el punto donde hay mayor resistencia?
La mayor resistencia depende, ¿verdad?, de quién sea ese grupo que esté ante la legislatura municipal. Los comerciantes aún no han estado ante la legislatura municipal en las vistas que se llevan a cabo o que empezaron la semana pasada y que continúan hoy y mañana. Así que en el lado de ellos todavía no se ha esbozado cuáles son sus señalamientos específicos. Sin embargo, en entrevistas particulares con El Nuevo Día, han dicho específicamente su preocupación en lo que es el control de venta y expendio de bebidas alcohólicas. Y de hecho, algunos han denunciado que es casi como si fuera un toque de queda lo que está imponiendo el municipio de San Juan. Sin embargo, el alcalde Miguel Romero ha dicho que esto no es así, que lo que se limita es esa venta y expendio, pero que aún así, si se trata de un comercio que vende alimentos o algún otro tipo de servicio, pues podría continuar operando. Otra preocupación es que ellos entienden que es injusto porque estas propuestas del alcalde de San Juan no aplicaría a lo que son los hoteles. Así que ellos entienden que es un poco injusto y que saldría beneficiado este sector versus lo que son, ¿verdad?, los medianos y pequeños comerciantes, que son los que, como ellos dicen, mantienen lo que es ese desarrollo económico de la capital. Por el lado, los residentes que sí ya han tenido la oportunidad de hablar ante la legislatura municipal han expresado, número uno, algunos de ellos se expresaron en contra de que el documento haya sido radicado sin que se le haya consultado previamente a las comunidades. Sí, ahora hay un proceso de vistas públicas en el que se está escuchando a los vecinos, pero ellos cuestionan que por qué no previo a la radicación de ese documento se les escuchó para que entonces ellos pudieran, ese documento pudiera incluir lo que son sus reclamos. Por ejemplo, una de las personas que ha estado ante la legislatura municipal es Vanessa Dross del Comité Timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, y en el caso de ella en particular está en contra, por ejemplo, de que sea un código homogéneo, o sea, que sea un mismo código para toda la ciudad. Ella entiende que en el caso particular del Viejo San Juan hay otras necesidades bien particulares que no necesariamente son aplicables a otras zonas. Ella también señaló una falta de precisión en un artículo que le permite a la Policía Municipal de San Juan controlar el tránsito vehicular en el centro urbano del Viejo San Juan, y también cuestionó las multas que dispone el documento, ya que a su juicio, y estamos citando, son muy bajas. Así que esos son algunos de los señalamientos que ella hizo. Carmen Ana Dávila Torres, que es residente de la comunidad Machuchal, aledaña lo que es la calle Loíza, sugirió, por ejemplo, que la oficina de permisos del municipio tenga la potestad de suspender y cerrar cualquier negocio que opere en violación a la ley. Sugirió también la creación de incentivos para el desarrollo de negocios que atiendan las necesidades de la comunidad. Según ella dice, pues, por ejemplo, en la calle Loíza, lo que han surgido en los últimos años son muchos negocios tipo bar o pubs, y entonces no atienden lo que viene siendo quizás esa necesidad de la comunidad de conseguir quizás alimentos o medicamentos, otro tipo de necesidad. Y ella también expresó preocupación, o no está de acuerdo, debo decir, con el cierre de operación, ya que ella entiende que aquellos comercios aledaños a zonas residenciales deberían de operar hasta las 12 de la madrugada de domingo a jueves y hasta la 1 de la madrugada los sábados. Así que sin duda esto es un documento que está vivo, como dicen, que está abierto a discusión y que sin duda pues continúa recibiendo críticas, así como también recibiendo el aval de otros grupos, como por ejemplo Juan Massini Soler, que él fue en representación de la Junta de la Comunidad número 1 de San Juan, y él indicó que en términos generales la comunidad endosa unánimemente la propuesta, incluyendo el horario de venta o expendio de bebidas alcohólicas, el cual, según él dice, y estamos citando, logra el delicado balance entre los residentes y los establecimientos.
Entonces, para concluir, ¿para cuándo entonces se espera que se apruebe o se termine esta discusión sobre este nuevo código?
Se supone que hoy y mañana continúen las vistas públicas. En estos dos días serán dedicados a lo que es el sector de comerciantes y pequeños negocios de San Juan. También van a estar organismos que los agrupan, como es ASORE, que es la Asociación de Restaurantes, y el Centro Unido de Detallistas. Una vez se cumplan con estas dos vistas públicas, la presidenta de la legislatura municipal, que tuvimos la oportunidad de hablar con ella, Gloria Escudero Morales, nos indicó que entonces van a llevar un proceso similar con lo que son los jefes de los departamentos del municipio de San Juan, que tendrían, que tendrían la responsabilidad de implementar el código. Y entonces ya una vez se logren estos pasos, entonces empieza lo que es el proceso ordinario de todo proyecto de ley, en este caso a nivel legislativo, que es un poco reunirse las comisiones, ver en qué hay coincidencias, en qué difieren, y entonces de ser necesario incluir algunas enmiendas al documento, a este borrador, y una vez haya un consenso, pues entonces pasaría a lo que es la firma, en este caso del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Así que ella dijo que, la presidenta de la legislatura municipal nos dijo que hubo casi el 95% de las personas que han participado, han dicho pues la urgencia que hay para la aplicación de este documento. Ella, sin embargo, entiende pues que quieren hacer un proceso lo más que recoja, ¿verdad?, la mayor parte de las preocupaciones y que tenga un mayor consenso. Así que hay que ver qué pasa si una vez entonces este documento sea firmado por el alcalde de San Juan. Ella nos indicó que va a haber siempre un comité evaluador, que es quien entonces va a estar viendo su aplicación, si hay fallas, si se necesita quizás hacer algunas mejoras. Así que esa aplicación siempre también se va a estar evaluando una vez entre en vigor, que se supone sea 90 días después de firmado por el alcalde de San Juan, Miguel Romero.
Bien, Laisa, seguiremos entonces atentos al desarrollo de esta importante discusión que sin duda pues afecta a muchos sectores. Así que gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Excelente día.
A casi 25 años de haberse anunciado su construcción en el municipio de Fajardo, el Hotel Cayo Largo fue vendido a un nuevo dueño a pesar de que la instalación aún no ha abierto sus puertas. Según documentos oficiales del registro de la propiedad, la entidad Resort at Cayo Largo LLC, a nombre del veterano hotelero Rick Newman, fue vendida en noviembre del año pasado a JUF Resort Owner LLC, por unos 130 millones de dólares. De esta forma, el nuevo dueño adquirió las 376.3 cuerdas de terreno colindantes al mar, terrenos públicos de mangle, todas las propiedades construidas en dichas cuerdas y propiedades privadas como la Marina Puerto del Rey. Los trabajos en el proyecto turístico fueron paralizados en el 2017 luego del paso del huracán María por la isla y posteriormente por los terremotos ocurridos en el 2020. Para más detalles sobre el largo historial de este complejo hotelero, te invitamos a leer la historia del compañero José Orlando Delgado en la sección de negocios a través del nuevodía.com. Y antes de concluir, te contamos que personal del Servicio Nacional de Meteorología acudirá hoy al municipio de Aguada para confirmar la clasificación oficial de un tornado de corta duración registrado pasadas las 3 de la tarde del domingo. Según la meteoróloga Glorian Rivera, preliminarmente se trató de un tornado EF0 o EF1 con vientos que fluctúan entre las 65 millas por hora y sobrepasan las 85 millas por hora. El negociado para el manejo de emergencias y desastres ambientales pudo constatar daños a algunas residencias, caídas de árboles y tendido eléctrico. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el suceso. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Excelente semana.